9:33 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Soy César Lumbreras Luengo, en nombre del equipo que hace posible Agropopular. Nuestros mejores deseos para todos ustedes y quédense con nosotros, que todavía tenemos mucho que contar en esta recta final de la emisión de hoy, que estamos realizando desde la cooperativa La Aurora en Montilla. Vamos a irnos a Bruselas, vamos a conocer la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Vamos a tener también nuestra sección de historia dedicada a un personaje muy vinculado a Montilla. Hablaremos con el alcalde de Montilla sobre lo que se está celebrando aquí. Y recuerdo que tenemos en marcha nuestro sorteo, quedan 10 minutos para participar en él. Estamos sorteando 4 lotes de las camisetas conmemorativas de los 30 años de Agropopular y se han añadido 4 lotes, cada uno de ellos de 12 botellas, de los distintos vinos que elaboran aquí en la cooperativa La Aurora. ¿Qué es lo que tienen que hacer para participar? Pues acertar 2 preguntas muy fáciles. ¿Cuántos años cumple Agropopular y cuántos años cumple la cooperativa? Si lo acabo de decir. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales. Mamen, ¿cómo se hace uno abonado a las redes sociales?
Pues en Twitter hay que abonarse buscando @agropopular y dándole a seguir, y en Facebook, en facebook.com/agropopularcope, también es gratis, en este caso dando a me gusta.
¿Algunos mensajes que hayan llegado a través de Facebook?
José Antonio Miranda nos dice: soy de Fernán Núñez, muy cerca de donde estáis hoy. No he podido acercarme a la cooperativa La Aurora porque ando trabajando, y responde al concurso. Arturo Romerito: hola, buenos días, don César. Hace poco fui a vendimiar y pagan a 15 céntimos el kilo. ¿Cómo lo ve usted? Nos saluda desde Badajoz.
Pues malamente.
Jesús María Pies: buenos días, don César. Buenos viajes se marca usted. Usted sí que sabe. Disfrute de la buena tierra cordobesa, de su vino y de sus flamenquines.
No sabe lo que es el duro trabajo, levantarse los sábados a las 5 de la mañana para mantener a todo el equipo.
Jesús María nos manda un saludo desde el Caribe, que es Bilbao. Gaspi Chevantón: hola, muy buenos días desde Godelleta, don César. Aquí estamos recogiendo la poca uva que hay. Íñigo Osuna: muy buenos días desde Écija, deseando que vengan las esperadas lluvias. Miguel Ángel Villarreal: gracias a César y Agropopular por mantener informados a todos los agricultores y productores todos estos años. Y por último, Luz Mariano Ruiz, en Facebook también: buenos días desde Frigiliana, en Málaga. La cooperativa cumple X años, Agropopular otros tantos. Por cierto, hoy no sé qué me gusta más del regalo, si las camisetas o el fantástico vino de Montilla.
¿Para qué elegir si van a ir las dos? A ver, la gente que haya llamado.
Pues, por ejemplo, María Nieves del Olmo desde Ávila, Diego Mangas lo ha hecho desde Badajoz, Manuela Borrego nos llamaba desde León, Pedro López desde Valladolid, Francisco Jesús Sánchez desde Ciudad Real, Matilde Rojo desde Palencia, María de las Mercedes desde Victoria, Isidoro Torres desde Sevilla o Manuel Nieves desde Jerez.
Gracias. Vamos con la primera parte del comentario de mercado, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales. Importantes bajadas en comparativa semanal de viernes a viernes en los precios del trigo. En Chicago ha bajado el 6,2%, el maíz el 2,1%, en París el trigo ha bajado el 5,4% y el maíz el 5,9%, en Londres el trigo en comparativa semanal ha bajado el 5,5% y la soja al final pues ha subido un poquito, el 0,5%. Eso se ha debido a que se han publicado el último informe de LUSDA, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en el que se recoge un aumento de la previsión de cosecha de cereales. Y en el mercado interior español, pues lo que ha pasado es que han predominado fundamentalmente las repeticiones, aunque también ha habido algunas bajadas. En la lonja de León, pues todos los precios se han repetido. El trigo pienso 168, la cebada 157, el maíz 162,50. En Salamanca la cebada 166, una subida de un euro. Y en Zaragoza las cebadas se han repetido y los trigos panificables son los que han subido. El maíz, cotización en Zaragoza a 179 euros. Pasamos a otros productos. Mariluz Álava, buenos días.
Buenos días. En la lonja del melón y la sandía de Castilla-La Mancha han predominado esta semana las subidas, sobre todo en sandía, donde los precios oscilan entre 25 y 40. 8 céntimos de euro por kilo. En melón las cotizaciones se sitúan entre 18 céntimos del melón de segunda categoría y 37 céntimos del extra. En la lonja del Ebro todas las variedades de fruta repitiendo que han repetido, quedando las ciruelas entre 80 céntimos de euro de la Claudia Tolosa y 1,05 euros de la Claudia Reina Verde de categoría extra. Y en Alicante continúan aumentando la oferta en Granada Valenciana, provocando bajadas en las cotizaciones que oscilan entre 20 y 85 céntimos de euro por kilo dependiendo del calibre.
Cítrico, semana con poca variaciones en la lonja de Valencia, las mandarinas se mantienen entre 18 céntimos de euro por kilo de la Clement Ulles y Sasuma y los 89 céntimos de euro por kilo de la Clement Rubí. La naranja navelina repite entre 18 y los 24 céntimos de euro. Aceite de oliva.
Los precios del aceite de oliva siguen su tendencia alcista, según fuentes de Oleostepa, que señalan un aumento más significativo en Lampante, donde se han cerrado operaciones en torno a los 2.550 euros. En el resto de las calidades, normalidad con operaciones más cortas, con precios para el aceite virgen extra de 2.750 euros por tonelada. La lonja de Extremadura recoge subidas generalizadas de 60 euros, cotizando el aceite virgen entre 2.584 y 2.644 euros por tonelada.
El vino tinto tempranillo sube 10 céntimos de euro esta semana en la lonja de Extremadura, cotizando entre 2,55 y 2,65, y el blanco macabeo comienza a cotizar entre 2,28 y 2,34 euros hectogrado. La patata, los precios han repetido esta semana en la lonja de Salamanca, oscilando entre 3 céntimos y medio de la red Scarlet, 4 céntimos de la Gerla y 7 céntimos de euro por kilo de la Agria. Y en frutos secos, en la lonja de Reus han aparecido esta semana las primeras cotizaciones de almendra de nueva cosecha, entre 5,30 euros por kilo de la Mallorca, 5,50 euros de la Mollar y común, y 5,75 euros de la Largueta y 6,35 euros por kilo para la Marcona. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
En Fertiberia, empresa comprometida con el campo español, nos anticipamos a las necesidades de una agricultura cada vez más exigente, siempre respetando el medio ambiente. Diseñamos, producimos y comercializamos una gama de fertilizantes a su medida, con el objetivo de asegurar la máxima rentabilidad de sus cosechas. Fertiberia, empresa líder del sector de fertilizantes, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Estamos en Agropopular, vamos a escuchar unos consejos antes de irnos a Bruselas.
Tu próximo viaje del Imserso ya tiene destino. Barceló Viajes, costas, islas, viajes culturales. Inscríbete y reserva ya en tu Barceló Viajes más cercano, en el 902-200-400 o en barceloviajes.com, y no te quedes sin plaza. Confía en la experiencia y profesionalidad de Barceló Viajes. Somos agencia oficial para la venta de viajes del Imserso. Barceló Viajes, no dejes de viajar.
¡Vuelve la Liga!
¡Fútbol, Paco! ¡Fútbol es fútbol!
Todos los partidos en Tiempo de Juego.
¡Hola, Pepe de nuevo! Sigue Tiempo de Juego desde las 3.
Este sábado desde las 3, Barcelona Athletic. Y además, el derbi, Real Madrid Atlético. Y el domingo empezamos a las 12 con el fútbol. Además, vuelta a España, el desenlace. Y en directo, la final del Mundial de Básquet. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Y a Bruselas nos vamos.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Primera noticia, Sudáfrica decidió suspender la exportación a la Unión Europea de cítricos procedentes de sus zonas de producción afectadas por la enfermedad de la mancha negra. Desde el 8 de septiembre hasta el final de su campaña, hacia mediados de octubre, solo enviará al mercado europeo naranjas procedentes de las zonas libres de la enfermedad, además de mandarinas de todo el país, ya que en estas no se ha detectado ningún caso de contaminación este año. Los cargamentos que van de camino se inspeccionarán a su llegada a los puertos europeos. ¿Qué dice el sector citrícola español, Eugenia?
Pues no está de acuerdo, considera que esto no es suficiente y ha reclamado a la Comisión Europea el cierre inmediato de las fronteras comunitarias a todos los cítricos procedentes de Sudáfrica. Productores y comerciantes subrayan que solo en el mes de agosto se han detectado 7 casos de mancha negra en cargamentos sudafricanos. Exigen a Bruselas que cumpla su compromiso de endurecer las medidas de protección, dado que se han superado ya con creces las 5 interceptaciones que puso como límite para reforzar el dispositivo frente a esta enfermedad.
Comisión Europea, el comisario designado por Irlanda, Phil Hogan, será el nuevo comisario europeo de Agricultura, de acuerdo con el reparto de carteras que el nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, presentó el pasado miércoles. Hogan, de 54 años, era hasta hace poco ministro de Medio Ambiente de Irlanda, y entre los asuntos en los que deberá concentrarse, según el presidente de la Comisión, figura la aplicación de la nueva PAC, la simplificación de sus instrumentos y la contribución de la agricultura a la lucha contra el cambio climático. Al comisario español, Miguel Arias Cañete, se le ha asignado la cartera de clima y energía, que también tiene que ver algo con los temas agrarios, por los biocombustibles o por el cambio climático. En lo que respecta a la de comercio, ha ido a parar a la sueca Cecilia Malmström, que actualmente era comisaria de Interior. Todo esto está pendiente de que pasen el examen ante el Parlamento Europeo, y tanto individualmente como colectivamente. Sanidad animal.
La Comisión Europea ha presentado dos propuestas en materia de medicamentos veterinarios con el fin, entre otros, de reforzar la lucha contra la resistencia a los antibióticos. Para ello, plantea prohibir el uso de los alimentos medicamentosos de forma preventiva o como factores de crecimiento, y también permitir a los Estados miembros que limiten la utilización en los animales de ciertos antibióticos reservados para el tratamiento de infecciones humanas. Por otro lado, Bruselas propone reducir las formalidades administrativas que dificultan el desarrollo de nuevos medicamentos veterinarios para favorecer la puesta a punto de algunos destinados a las especies consideradas menores, como las abejas, el caprino o los caballos.
Y el lobo. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha pedido a la Comisión Europea que se permita la caza del lobo al sur del Duero, tal y como reclaman los ganaderos de esa zona, y la Junta de Castilla y León, que ha valorado positivamente la solicitud de la ministra. La Alianza UPA-COAG de Castilla y León ha denunciado esta semana nuevos ataques de lobos en explotaciones de Navalacruz y Navandrinal, en la provincia de Ávila.
40 lobos negros me siguen y quieren sangre, y quieren muerte. Yo voy por los caminos buscando amigos para hacerle frente.
Antes de finalizar la crónica de Bruselas, decir que a través de Twitter estamos hoy teniendo récord de mensajes, y también a través del correo electrónico, pues Esther Benito nos dice: las respuestas del concurso son: la cooperativa cumple tantos años y Agropopular otros 30. Felicidades a los dos desde Olivares del Duque. Victorio Duque ha retuiteado otro tuit que dice: pasando lista en la cooperativa La Aurora, lleno a rebosar para escuchar a César Lumbreras y Agropopular. Benja Martín nos da la solución, dice: saludos desde Zamora, a punto de cosechar el girasol. Finalizamos la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Mira, mira, hasta ese lindero que ves allí, donde está esa valla, hasta allí quiero llevar la plantación de frutales. Y a ese otro lado, donde acaba la huerta, aún tengo una zona sin aprovechar que me gustaría llenar para levantar una nave.
Si lo tienes pensado, hazlo. En el Santander te ofrecemos hasta 10 formas de obtener financiación exclusivas para agricultores y ganaderos. Desde el anticipo de las ayudas de la PAC hasta los préstamos y créditos a largo plazo para los grandes proyectos. Lo que necesites. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
Hablamos de leche.
Una vaca lechera.
El Ministerio de Agricultura, ojo, tiene intención de aplicar el mecanismo de retenciones a cuenta sobre el pago de la tasa láctea en la presente campaña 2014-2015. Los datos de producción de leche confirman mes a mes que España va a superar su cuota nacional en esta campaña, lo que dará lugar a la aplicación de la correspondiente multa a los ganaderos que rebasen su límite de producción, Eugenia.
Ante esa perspectiva, el Ministerio volverá a aplicar el sistema de retenciones a cuenta de la supertasa, que supone ir pagando esta multa por anticipado. De acuerdo con la normativa vigente, las retenciones se practicarían por las cantidades entregadas en los tres últimos meses de la campaña, enero, febrero y marzo. Sin embargo, el Ministerio quiere adelantarlo en uno o dos meses, de forma que comiencen en noviembre o diciembre. Ello dependerá del tiempo que tarde en tramitar la disposición correspondiente. Según sus estimaciones, la medida podría afectar a unos 2.000 ganaderos de un total de 17.000.
Y los sacrificios de porcino y de aves aumentaron en España en el primer semestre del año. En el caso del porcino, se superaron de nuevo los 21 millones de cabezas sacrificadas en el semestre, tras la caída registrada el año pasado. Y damos paso así a la segunda parte del comentario de mercados, los productos ganaderos. Y con el pasodoble inmortal que sonará ahora mismo, les vamos a contar las cotizaciones que se han registrado. Y empezamos por el porcino de capa blanca, 1,337 euros, el ganado selecto, 1,325 el normal y 1,313 euros los animales grasos, subida de 0,033 euros, el lechón 30 euros, repetición de precios. Cuéntanos, Mariluz.
Pues esta semana han vuelto a bajar los precios del porcino de capa blanca, principalmente porque se mantienen los mismos argumentos, o sea, la exportación limitada mientras se buscan nuevos destinos fuera de la Unión Europea, el aumento de los pesos de los animales y la demanda interna bajo mínimos, como suele ocurrir a finales de verano. Además, los principales mercados europeos también anotan bajadas, presionando al mercado nacional.
El porcino ibérico, bajadas en los cerdos cebados de un céntimo de euro en Salamanca, y alguna bajada también en Extremadura. Ha habido bajada en el porcino de cebo y subida en el porcino de cebo en campo, en Extremadura. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Mercado con repeticiones, los precios del mercado del vacuno de carne, con una demanda interna aceptable que, unido a la exportación de animales vivos, permiten dar al mercado cierta recuperación y equilibrio.
El ovino.
Entre repeticiones y subidas, sobre todo en los animales de menor peso, debido a la escasez de animales en campo y al buen nivel de las exportaciones.
En la lonja de Extremadura, pues ha habido subidas en los animales más pequeños y repeticiones en los más grandes. Las subidas han oscilado entre 6 y 20 céntimos de euro y los precios han oscilado entre 2,51 y 3,73 euros. El complejo erótico.
Comenzamos por el pollo, donde se han notado algunos descensos en los precios ante un fuerte aumento de la demanda y un retroceso de la demanda, y por lo que la semana viene a esperarse, la próxima semana se esperarán bajadas en los precios. En huevos, mercados firmes con nuevas subidas en los precios en todos los gramajes y clasificaciones ante un aumento de la demanda. Y finalmente, en conejo, repetición de precios que oscilan entre 1,74 y 1,77 euros por kilo canal.
Hemos dado por finalizado ya el plazo para concursar nuestro concurso, valga la redundancia. Últimos mensajes que nos han llegado. Paula Córdoba dice: la respuesta del concurso es Agropopular, como ya hemos dado por finalizado, pues lo podemos decir, 30 años, y la cooperativa 50. Qué emocionante la sintonía con la banda de Adanero. No, doña Paula, no es la banda, es la orquesta, Real Orquesta Sinfónica y Coros de Adanero. Nada de banda, no nos baje de categoría. Finalizamos así la segunda parte del comentario de mercados, y no sé con qué vamos ahora, pues con la entrevista al alcalde de Montilla, pero escuchamos esto.
Camarero, que los boleros compro, parece menos bolero. Ponme un bolero, compro, camarero.
Don Federico Cabello, días.
Muy buenos días.
Alcalde de Montilla. Bueno, ¿qué está pasando en Montilla estos días? ¿Qué es lo que se celebra?
Bueno, en Montilla llevamos ya mes y medio celebrando la vendimia, ¿no? Y lógicamente, pues, acompañado de una serie de
sí
actos...
Sí que son celebraciones largas.
Acompañan a todo el proceso de recogida del fruto, que además, como ha dicho Juan Rafael Portero, tenemos este año también una vendimia que se puede calificar de excelente. Y concretamente, el fin de semana pasado, los actos centrales, pues, hicimos el relevo del capataz de honor, se produjo el pregón de la fiesta, la pisa del primer mosto y la bendición y ofrecimiento del mosto a la Virgen de las Viñas, y este fin de semana, pues desde anoche, estamos celebrando la décima edición ya de la Feria del Vino y la Tapa.
Que se inauguraron ayer, ¿no?
Anoche.
¿Qué tal van las cosas?
Magníficamente, afortunadamente es una feria que yo creo que está ya absolutamente consolidada y que atrae muchísima gente. Yo espero que este año sobrepasemos las 10-12.000 visitas.
Muchos personajes históricos han pasado por aquí. Nos vamos a referir a uno de ellos. Hemos querido recordar a uno en particular por sus características. Haber sido mestizo, llevar un nombre muy ilustre de las armas y las letras y dedicarse a esas tareas y a las del cereal. Hablamos hoy, ¿sabe usted de quién?
Del Inca Garcilaso de la Vega.
Efectivamente, que al principio no se llamaba así, no Manuel Ortega, historiador de cabecera. Buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras. Pues así es. Su nombre era Gómez Suárez de Figueroa. Había nacido en 1539 en Cuzco, Perú, y era hijo natural de Sebastián Garcilaso de la Vega, caballero y sobrino del famoso poeta y combatiente, y de la princesa inca bautizada con el nombre de Isabel.
Era un hombre de origen ilustre, ¿no?
Desde luego, su madre estaba emparentada con la familia imperial inca, y su hijo se crió junto a los hijos naturales de los hermanos Pizarro y con otros jóvenes incas. También le pillaron de lleno las guerras civiles españolas en el Perú y aquella época agitada allí, ¿no? El caso es que en 1561, fallecido su padre y con la herencia en el bolsillo, se vino para España en un viaje que, como podrás suponer, pues no era moco de pavo.
En vez de hacer las Américas, deduzco hizo las Españas. ¿Cómo aterrizó en Montilla, por cierto?
Pues llegó hasta allí porque un tío suyo, Alonso de Vargas, vivía en la localidad. Durante años, entre idas y venidas, Montilla fue su domicilio, por así decirlo. Y en 1563 adoptó el nombre paterno con el que se le conoce hoy en día.
¿Y a qué se dedicó entonces?
Pues él llegó aquí, intentó resolver unas cuestiones administrativas en Madrid, pero la actitud de su padre durante la Guerra Civil Peruana, donde había pasado de apoyar a Gonzalo Pizarro a colocarse en el bando de la corona prácticamente en el último cuarto de hora, pues le cerró las puertas de lo que reclamaba la administración. Luego eligió la carrera de las armas y llegó a capitán con don Juan de Austria, combatiendo la revuelta morisca de las Alpujarras.
Una vida movida.
Así fue hasta que dejó la milicia y volvió a Montilla de nuevo. Habiendo heredado a su tío y más tarde a su tía, durante casi tres décadas se dedicó a preparar sus obras sobre la conquista de Florida o los famosos comentarios reales sobre los incas y el Perú. Una obra, por cierto, en la que Garcilaso describe los cereales que se cultivaban en el Perú, los árboles frutales o los productos de la tierra, o donde anota, por ejemplo, quién fue el primer español que introdujo la vid en lo que había sido el Imperio Inca.
Vaya, parece que también se dedicó al negocio del cereal en España.
Pues sí, mira, que he intentado buscar más sobre esa faceta, pero solamente se señala eso. El caso es que, bueno, nuestro hombre falleció en Córdoba en 1616, siendo enterrado en la catedral de la ciudad.
Pues nada, a ver si encuentras más datos sobre la vida de este buen hombre y su relación con el mundo de los cereales.
Sí, señor, a la orden.
Ganadores del concurso de hoy, José Manuel Zaguirre, desde Almería. Nos ha llegado su comunicación por correo electrónico. María José Díaz, por teléfono. Virginia Zavala, a través de Facebook. Y Godofredo López, a través de Twitter. No creo que podamos hablar con ellos hoy. Si podemos preparar alguno, por favor. Estamos escuchando al grupo, un grupo muy conocido aquí en Montilla, el grupo Capacho. A ver, sube un poco la música. Señor alcalde, ¿qué hay previsto para los próximos días? ¿Por qué hay que venir a Montilla?
Bueno, Montilla en esta fecha, sobre todo en Vendimia, yo creo que es una visita imprescindible si se viene a Andalucía, ¿no? Hay que visitar las bodegas, visitar las cooperativas, los lagares, ver cómo funcionan en este periodo de Vendimia, que es el periodo de mayor vida en todas nuestras empresas. Y desde luego, como se ha dicho aquí, Montilla es un sitio que tiene una historia y un patrimonio cultural riquísimo. Por cierto, que hablando de cereales y del Inca Garcilaso de la Vega, aquí coincidió con Miguel de Cervantes, que en ese momento era también recaudador de cereales para el Reino de España.
Vaya dos que se juntaron aquí, ¿no?
Se juntaron, bueno, sí.
Bueno, y además, que me han dicho que la COPE nació aquí. ¿Quién tiene los datos?
Los datos no los hacen...
Bueno, si Radio Popular.
Bueno, Radio Popular, que fue la antecesora, el germen de la COPE. Entonces, nuestro buen amigo y socio José María, portero, sí, castellano, pues nos ha dado la primicia, que no sabíamos mucho, que nació a principios de los años 50 en la residencia de los jesuitas, lo que es hoy la residencia o la Basílica de San Juan de Ávila. Entonces nació ahí la COPE y fue el germen de la actual hoy COPE y por supuesto de Radio Popular viene también Agropopular. Así que gracias a Montilla y a la COPE.
Existe Agropopular y
la COPE. Existe Agropopular y la COPE. Así bueno, que una primicia, otra primicia hoy.
Gracias, señor presidente de la cooperativa La Aurora, don Juan Rafael Portero, y gracias también al alcalde de Montilla por haber estado con nosotros. Gracias a todos los que nos han acompañado aquí y a todos los que nos han escuchado en España. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene desde Madrid. Saludo de César Lumbreras Luengo. Muy buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.